Érase una familia en la que el papá tenía una guitarra. Al hijo mayor, esto le parecía pasado de moda y desempolvó la tornamesa del abuelo para hacer experimentos. Por su parte, el hijo segundo se compró un sintetizador. Al hijo tercero le aburrieron los experimentos y pidió prestada la guitarra de papá. Al hijo menor todo le pareció igual. Obladí Oblada, los viernes a la 1:00 p.m. por Ibero 90.9.
Total y absoluto rock and roll, ni modo, esto se siente. Del álbum December's Children's and Everybody's, 1965, She Said Yeah, los Rolling Stones. Aquellos sons oscuros, esa portada del December's Children's, toda en negro, y ahí se veían estas caritas, un poco haciendo este remedo al primer álbum de los Beatles. Pero bueno, ¿Qué diferencia? Bueno, las caras, pero no, más bien estaban recargados en una pared. Ahorita ya la memoria volverá, pero por lo pronto estamos aquí en el primer programa del semestre de otoño de 2013, Obladí Oblada, acá en Ibero 90.9, que nos encontramos ubicados en la Universidad Iberoamericana, en Santa Fe, en la Ciudad de México. Soy Julia Palacios, los Obladitas están aquí. Rosti, ya te extrañábamos en los controles.
Regreso triunfal,
¿verdad? Acá, muy bien. Richie, acá, que se ha mantenido firme.
Hola.
Ay, bueno, al pie del cañón. Bueno, al super pie del cañón, porque bueno, el verano, las vacaciones sobrevivieron gracias a Richie.
Qué bueno saber que puedes dejar en las manos.
Eso, unas profesionales. Manos responsables. Además, con una gran respuesta, fueron muy, muy buenos gracias. Programas. Laia, querida.
Hola, mi Jules.
Extrañábamos también, Laia, pues sí, qué gusto. Y tenemos invitado de lujo. Bueno, pues sí, vamos a celebrar el post cumpleaños. El post cumpleaños número 70 de Mick Jagger. Pues qué más que invitar al especialista Gerardo Liedo, Rocks Off. Gerardo, qué gusto.
El gusto es mío, Julia, ya llovió.
Ya llovió, bueno, pero como dice Frosty, pues eres de la casa, eres la otro casa. Bladita
sí.
También.
Eso, claro sí, que sí, ya. Como los 8 años Julio. Ya contigo, Julia.
Sí, ya, 8. Un buen rato.
Desde
sí,
2005.
Sí. Wow, bueno. Oye, qué emoción escuchar She Said Yeah. De estas primeras grabaciones de los Rolling Stones, y ya la había sacado la portada. Yo estaba alucinándome con la portada, más bien del Flowers, ¿no? De que eran las caritas, o no, del Aftermath, que eran las caritas de los Rolling Stones. Pero en este December's Children están como en un callejoncito y están ahí asomados los cinco Stones, no haciendo remedio de nada. Yo ahí según quedan. Pero es que mira.
Escondiéndose de la policía.
En ese tiempo era la contraparte que era, pues sí, hoy lo vemos como leyenda urbana, pero era real. Eran o los Beatles o los Rolling Stones. Y eran, y como que te sentías un poco pecaminoso si te gustaban los dos. Pero te gustaban los dos, pues sí, a todos nos gustaban los dos, pero cada quien tenía su estilo muy diferente. Y ahí es muy claro cómo la mano de George Martin con los Beatles y como todo el aparato, Brian Epstein como manager y todo este aparato que los mete al mainstream directamente, que los lleva a Estados Unidos con esta imagen también limpiada, porque pues yo creo que los Beatles también estaban en este blues y en este rock and roll, al igual que los Stones y al igual que los chavos ingleses. Pero los Stones se mantienen firmes con esta imagen más ruda, más cruda, rough, ¿no? Más amenazadora, ¿no? Eran amenazantes,
más rebeldes,
sí. ¿Por qué pudo darse eso, Gerardo, en ese momento?
Pues pues azares del destino. Los Stones, igual que los Beatles, venían de las clases pues obreras, medias, baja, cosas por el estilo, y se hicieron, tú sabes, los Beatles en Hamburgo ahí tocando una residencia por allá, y los Stones de bar en bar, pagados por ellos, sin manager, y pues su forma de ser, de ser chavos banda realmente, no de imagen, de pose, que alguien les dijera qué hacer. Entonces los Stones pues eran muy Stones, ¿no? El término ya existe, eres muy Stone.
Okay.
y el término, pues sabes, Rolling Stones era alguien que anda de aquí para allá y rock and roll, ¿no?
Una piedra que rueda.
No se le pega el musgo.
No se le pega el musgo.
Sí. Okay,
bueno.
Así es.
Sí, pues rodando. Pero además eran. Fíjate, ahora los vemos hasta guapos, ¿no? Bueno, no sé. pero se veían feos. Eran feos. Su atractivo estaba en la. En la fealdad,
¿no?
En la
presencia en el escenario, ¿no? Eran muy rebeldes, muy imponentes.
Y además, ya vamos a hablar de Mick Jagger, porque es lo que nos trae 70 años de andar girando, y además 51 en el rock and roll, 51 como Rolling Stone,
sí.
Entonces eran feos. Ahora el que se ve más galanzón es Charlie Watts, y en ese momento era el más feo. Sí, y ahora ya con sus canas, acá en la batería, elegante, distinguido, pero era de susto, ¿no?
Así es.
Vamos con más música, celebrando los 70 años de edad de Mick Jagger, que eso es uno de los grandes misterios de la historia, los científicos lo debían de estudiar. Y esto que nos trajiste se llama Doom and Gloom, esto es muy reciente, es del 2012. Del apenas. Esto es lo que está cantando los Rolling Stones, apenitas. Gloom del álbum 2012. No está mal tener 70 años y estar cantando así, ¿verdad?
No.
Y bueno, qué cosa. Puro reventón, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, la rola es una fiesta en un avión en que todo mundo se pone borracho y loco. Drunk and Insane debía ser el nombre de la canción.
Que lo dice en la canción.
Que lo dice en la canción, sí. Sí, sí. Y pues con qué energía está cantando. Y la ha traído en todos los conciertos de la gira, que acaba de tener una pausa hace este mes. Todavía tocó. Y la ha tocado en todos los conciertos, corriendo y cantando, como ya sabe todo el mundo, haciendo el ejercicio que muchos de nosotros no hacemos en años.
No, bueno.
A los 70, bueno, casi 70, porque los acaba de cumplir.
Sí, 26 de julio cumplió 70 años Mick Jagger. Bueno, tanto que hablar de este personaje de los Rolling Stones, pero bueno, antes quiero decir, Gerard Oliedo coordina esta página Box Off, una de las mejores del mundo, así clasificada por varias revistas especializadas de los Rolling Stones, Box Off, y que acaba de cumplir 15 años. Así que muchas felicidades, happy 15th birthday a todos los Box Offianos, ¿sí? ¿Cómo entramos a Box Off?
Box Off rules, you bastards and bitches. No, no es cierto. Okay. Boxoff.org.
Roxoff.org con doble F. Bueno, muy bien. Nuestro tweet es Obladi909 y mi tweet es @JuliaPalacios. Y vamos con Mick Jagger. ¿Por qué llegó a los 70? ¿Por qué está cantando estas canciones de reventón? Si la verdad es que ni se revienta, o si se revienta, o cómo, a ver, desmitifica eso tú que todo lo sabes, Gerardo Lía.
Bueno, no de todo, pero sí es un hecho que ya no es el Jagger de los 60, 70, bueno, ni de chiste. Actualmente, digo, aunque se divorció otra vez, está con Lauren Scott desde hace ya 10 años, lleva una vida más tranquila, yo creo que ya solo drogas por prescripción, yo creo que ya lleva una vida muy sana.
Así que es casi vegetariano,
diario,
¿no?
Sí. Lleva una, bueno, más que vegetariano, tiene pues una nutrición con, digamos, supervisión médica y balanceada, hace ejercicio todos los días.
Oye, ¿es verdad eso? Yo en un reportaje que hice para TV Azteca, sí, la verdad yo encontré que la información que más bien que encontré, 10 kilómetros diarios, es un montón.
Pues no sé, pero yo una vez calculé en el tour del 94, cuando veía yo el tamaño del escenario y había visto un artículo que decía la longitud, hice un cálculo y si eran unos 5 kilómetros, pero no, en el 5 kilómetros se echaba corriendo o caminando en el escenario mientras canta. Yo no sé si alguien ha intentado cantar cuando estás corriendo, que está ahí el aire.
No,
querer
bueno,
cantar.
Si apenas trae los audífonos.
O sea.
Sí, pero la información coincidía que corre 10 kilómetros diarios. Es
no
un
lo
montón.
Dudo. No lo sé.
Es
pero
una
no
distancia
lo dudo.
Enorme. Sí. Bueno, pero además anda en bicicleta, nada, hace pilates, toma clases de ballet todavía.
De
al
baile.
Parecer.
De baile.
Sí. Pues sí, se sigue ahí muy.
Sí, sí, de
muy
ballet,
feliz.
No lo ubico de ballet.
Pero sí tomo de ballet. Sí, ballet. Ah, no, pues sí, tiene sus posturas. Y hijos, 7 hijos oficiales.
Bueno, a ver, déjame hacer la.
El último con la brasileña, ¿no?
Sí, Lucas con la brasileña.
Que fue
es el
lo
último.
Que provocó el divorcio con Cheryl Hall.
Sí, exactamente. Okay. Sí, yo que anda por ahí de 7.
Sí,
okay. Caris la primera y con Marsha Hunt, luego Bianca, luego los 4 con, sí, son 7, los 4 con Jerry y Lucas, son 7.
¿Y nietos cuántos?
No sé exacto, las hijas de Jade Jagger ya tienen 2, o sea, ya tiene 2 con Jade Jagger, tiene 2 hijas Jade Jagger.
Sí.
Y yo creo que son 2 bisnietos. Digo, 2 nietas.
2 nietos, bueno.
Que en un ratito son bisnietas, sí, porque andan las niñas ahí.
Se medio. Multiplican.
Sí.
Es, yo decía en mi reportaje ese que hice, ¿deberá ser el rock and roll la fuente de la eterna juventud?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Yo a veces creo que lo que decía Alex Lora de que es un deporte, pues ahí está la prueba. El que lo practica, pues lleva una... Pues, digo, Jagger, 70 años y con una salud impecable.
Sí, es una salud
impecable.
No
se sabe de entradas a hospital ninguna, No, en, yo que en todas, o sea, nunca. Nunca. No,
impresionante. Ahora, la cara sí está arrugada.
Bueno,
bastante arrugada. Pero del cuello para abajo es un...
¿Cómo supiste, Julia?
Veinteañero. Pues porque lo veo correr. Bueno, vamos con más música. Y esto es, como le decían en esta estación hermana, Jack el Saltarín. Jumping Jack Flash. Esto es de 1968. Los Rolling Stones, una clásica, y el saltarín, que obviamente, pues es Mick Jagger. Rola, qué bárbaro, qué gran rola. 1968, Jumping Jack Flash, una clásica en la historia del rock, una clásica en la historia de los Rolling Stones. Y Mick Jagger, ese Jack el Saltarín que sigue brincando por los escenarios a los 70 años de edad. ¿Qué onda con Jagger ahorita? ¿Sigue la gira? ¿Sigue brincando? Obviamente, sigue brincando.
Bueno, ahí te puedo decir de muy buena fuente. Acaban de acabar, el último concierto fue en el Hyde Park. Hicieron dos conciertos después de 44 años. Se van a dar un descanso y en octubre más o menos van a dar otra parte del tour en Europa. Uh-huh. Y ya es muy, muy, muy probable que en el 2014 den ya una gira ya un poco más mundial, llamémosle.
Más para acá.
Está ahorita rumores de por primera vez tocar en Colombia. desde luego en Argentina y México, que nunca han dejado de ir. Y esa parte sí ya es como un poco más rumor, pero lo de Europa nos llegó de muy muy buena fuente. En octubre reinician la gira. Uh-huh. Salió por ahí un chisme, pero un reportero lo puso a su estilo, de que Ronnie Wood dijo que iban a grabar algo en estudio, pero cuando ya vi la nota original es que él le gustaría que también en este descanso hicieran algo en el estudio, ¿no?
Ah, pero ya están más para allá que para acá. ¿Qué necesitan?
Así es.
Tienes una cadena de éxitos con las cuales haces 20 playlists diferentes.
Así
para
es.
Conciertos. O sea, nada. Bueno, qué cosa. Omar se acaba de incorporar acá. Bienvenido, Omar. Ya te extrañábamos también. Y ahorita que estaba Jumping Jack Flash, que estaban cantando los chicos, dice Gerardo Liedo: qué gusto que las nuevas generaciones se sepan las canciones de los Stones.
Y las canten.
Y dice Laia: danos crédito, ¿no?
Pues si estamos en Obladí, mínimo nos tenemos que ganar el lugar.
Así es, y siempre me ha dado mucho gusto venir a esta cabina.
Venimos todos los viernes a clases de historia del rock.
Claro,
algo se nos ha pegado,
Eso es todo.
Y hasta pueden cantar las canciones. Bueno, estamos aquí. Resulta que Laia es fan de Steven Tyler, ya lo sabemos.
Lo cual le criticamos un poquito.
Ya le haremos su programa a Aerosmith, ya quedamos, ahora que venga Aerosmith, que ya vienen. Pero es una babosa lo que voy a decir. La cuestión de las bocas, yo digo que es más grande la boca de Steven Tyler.
Yo también creo que sí.
Sí, ahorita ya entre Frosty y yo ya comparamos y sí le ganó.
Okay, pero hay este rumor de que Steven Tyler es un hijo de Mick Jagger, ¿no? Porque sí. Hay una idea.
Leyendas urbanas de que de chavo era fan de Jagger y se ponía cosas en los labios para agrandárselos.
¿En serio?
Y que se inyectaba y que se hizo los labios más grandes. Si tú ves a su hija, pues no tiene esos labios y pero son leyendas urbanas, desde luego no sé si sea cierto o no. Pero sí tiene mucho parecido a Mick Jagger, tremendo.
Sí, muchísimo
tremendo.
Parecido. Decían también la condición física, he de decir que no es lo mismo correr y recorrer el escenario en estos 5 kilómetros, si le sumas todo lo que brinca, corre, baila. Steven Tyler está amarrado, digo, y me encanta, no estoy diciendo que esté mal,
sí.
Amarrado su micrófono con mascadas. Y lo abraza y retuerce las mascadas y le da vuelta al micrófono, pero no se mueve 2 centímetros. Es muy esbelto también, pero cada quien sus estilos.
Así es.
Bueno, vamos con más música, vamos con más Mick Jagger celebrando sus 70 años de edad. Y esto que vamos a escuchar es para muchos lo que se considera el mejor álbum de todos los Stones. El Exile on Main Street.
Así es.
Sí, grabado en 1972 en estas, también no leyenda urbana, pero también en esta casa que tenía en el sur de Francia.
No, ahí se grabó en el 71 en la casa de Keith Richards, se acabó de editar en el 72.
Y fíjate, era una época muy tormentosa de los Stones.
Sí, ¿no? Pues estaban exiliados y pues ahí fue de las épocas de más exceso de drogas y sexo. Y esta canción que vamos a poner, en Rocksoft yo preguntaba, oye, pues ¿qué canción puede representar a Jagger? No la mejor rola, no la que más les guste, sino en la que mejor canta.
Ah, bueno.
Y algunos expertos, entre ellos mi socio Gaza y otros cuantos más, mencionan que esta es donde Jagger se luce más como cantante y por mucho. Pues vamos a escucharla, ¿qué te parece?
Vamos primero un corte y regresamos con la canción.
Bueno, ya tuvieron una
Entonces ya saben, cuando regresemos va a ser Let It Loose, que según los especialistas, Jagger se luce con su voz.
Obladí Oblada, por Ibero 90.9.
Ibero 90.9.
Queridos visitantes, enfrente pueden observar libros esperando ser leídos. A su derecha, un buen concierto está empezando. Y a su lado izquierdo, un cuentacuentos llamará su atención.
¿Quieres echar a volar tu imaginación? Acércate a nuestras bibliotecas públicas o entra a www.cep.gob.mx y disfruta de nuestras actividades gratuitas.
Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
participa en el Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2013.
El espacio de expresión política para los jóvenes mexicanos.
Si tienes entre 15 y 29 años,
consulta la convocatoria y las fechas de inscripción de tu entidad en ife.org.mx o en injuventud.gob.mx.
Esperamos la participación de muchas mujeres
y muchos hombres.
Aprovechemos todos la oportunidad de expresar lo que pensamos e intercambiar ideas.
El Instituto Federal Electoral
y el Instituto Mexicano de la Juventud invitan.
Ibero 90.9.
Una chica de buena familia es porrista en la preparatoria. Otra chica de la misma ciudad trabaja para ayudar a su familia. Nunca las verá sentadas juntas en el autobús. Pero ambas coincidirán en las fiestas de rock and roll, organizadas por un locutor de Cleveland, Ohio. Obladí, Obladá. Por Ibero 90.9.
extraordinaria canción, Let It Loose, qué producción, Exile on Main Street, 1972. Y bueno, está de todo mundo, sobresale el piano, los teclados de Nicky Hopkins, qué bárbaro. Uf, qué joya. Pero están estos coros, hay mucha gente ahí cantando con Mick
Jagger. Blackberries.
Las Blackberries.
Las Blackberries eran miembros de Humble Pie, Clive King, Vanetta Fields, Tammy Liam, y está Jimmy Miller haciendo coros, está Kit y Mick haciendo coros en otra pista.
Del mismo. Bueno. Sí. No, sí,
está. Sí, es un rolo,
Un rolo, Bueno, Let It Loose. ¿Qué álbum? El año pasado, precisamente con el aniversario 40 de Exile on Main Street, la revista Uncut sacó un súper reportaje.
Sí, sí, buenísimo.
Es muy recomendable, si les interesa, detalladísimo, de casi qué estaban comiendo, qué estaban haciendo, uh-huh, qué están sintiendo. Que es un... Sí, sí. Hay allí mucho que hacer con Exile on Main Street. Pero además los mismos Stones lo recuerdan como este momento clave en su vida.
Un momento muy, muy especial.
¿Cuál es el momento clave en la vida de Mick Jagger?
Ay.
Bueno, a ver.
Pues yo creo que uno muy importante es cuando pues sus papás le decían que no podía dedicarse a la música. Él estaba estudiando economía, el primer semestre, háganse de cuenta, no sé, primer año, seguro. Y les decían que, pues no, pues de músico, en ese tiempo un grupo duraba 3-4 años, ¿no? Y le decían, pero ¿cómo vas a vivir? Sobre todo que en ese tiempo ellos andaban en una van, que era de Stu, el pianista, sin manager, tocando en el Marquis, dando palomazos acá en varios clubs en Londres, cobrando Brian Jones $10 y ellos $6, digo, libras esterlinas, perdón, por concierto, y viviendo Keith Richards, Mick Jagger, Brian Jones y este Nankerfeld, viviendo en un departamento, en un flat ahí todos amontonados, diciéndole cómo vas a vivir del rock. O sea, hijo, eso no va contigo. O sea, bueno, te va a durar un rato y luego va a ser muy tarde y vas a entrar a estudiar ya grande. Y dijo, papá, esto es lo mío.
Vaya. Y el papá murió hace poco, ¿verdad?
Sí, Joe Jagger, de 94. O sea, sí. Esperemos que Mick Jagger llegue a los 94 activo. Rocandroleando.
Eso va a estar allí.
Que se muera en un escenario tocando a los 94 años.
Y que estemos nosotros viéndolo.
Y viéndolo. Bueno. Y disfrutándolo.
Yo no lo quiero ver morir, la verdad.
Digo, no. fue un poco necrofilo.
Lo llevamos demasiado lejos.
Lo llevamos demasiado lejos. Bueno, Mick Jagger, dicen que pertenecer a los Rolling Stones, pues es pertenecer al club más exclusivo del planeta, prácticamente, ¿no? No cualquiera es Rolling Stone, no cualquiera aguanta ser Rolling Stone, en el caso de Mick Jagger.
Mick Taylor, que no aguantó.
Yo creo también que Mick Jagger sin los Rolling Stones no sería Mick Jagger. Así de plano.
Yo también estoy seguro. Mira, hay gente, digo, yo aprecio mucho a Brian Jones, ya ves que le hemos hecho sus especiales, y bueno, entrevistamos a Donovan. Para mí se me hace tipazo, fue el que los fundó, fue el que entrevistó a Mick y a Keith, etcétera. Mucha gente dice que si Brian, pues no hubieran sido los Stones. Yo creo que Mick Jagger, Keith Richards en algún lado habían estado, ¿no? No era, no todo dependía de Brian, pero yo creo que sí se juntó. Brian Jones hizo un liderazgo muy bueno porque juntó a un muy buen grupo, muy buen equipo de trabajo. Y pues ahí están las pruebas, los Stones de los 60s era la alcurnia, ¿no? O sea, todo mundo, los músicos mismos admiraban a los Stones, decían ser un Stone, o sea, era la realeza, digamos, en el rock, ¿no? Y sí, sus vidas de exceso, sus cosas no las aguanta cualquiera. El mismo Stu, cuando lo entrevistó Lisa Robinson, que le decía, oye, ¿cómo sientes que te corrieron del grupo que tú mismo fundaste con Brian? Le decía, yo estoy feliz porque sigo con ellos, pero yo pues en la calle normal y nadie sabe ni quién soy. No es fácil ser un Rolling Stone.
Vaya, bueno, Mick Jagger obviamente ha intentado sus experiencias como solista, ¿sí? Y vamos a escuchar ahora un cachito de este sencillo, este álbum que se llamó Goddess in the Doorway. Precisamente se acababa de casar, no, estaba con Jerry Hall.
Estaba con Jerry Hall, sí, ya andaba, creo que andaba con Ryan Scott, sí, ya sí. En esas épocas.
Bueno, sí, pues sí, esto seguro. Que vamos a escuchar se llama Blue, y es un experimento, pues no experimento, pero yo sí los llamo experimentos, porque la verdad para mí nunca acabó de cuajar como solista. Este es del 2001, Mick Jagger, celebrando aquí sus 70 años de edad. Solito o acompañado, no se le quite el espíritu blusero, ¿verdad? Esto es Mick Jagger, solista del 2001, el sencillo Blue del álbum Goddess in the Doorway. Mick Jagger, a ver, ahora que vamos a escuchar ahorita una canción muy controvertida, hay muchas canciones muy controvertidas de los Stones, desde Satisfaction, desde Let's Spend the Night Together y demás, ¿no? Pero esta canción, esta sí que ni se pone en el radio, pues la vamos a poner, ¿verdad? Entonces, pues si saben inglés, qué bueno, si no, no se las vamos a traducir.
No podemos.
No podemos, no podemos, porque bueno, aquí la jefa Leticia Santos y el jefe Borla, quién sabe qué podrán decir, pero bueno, estamos celebrando los 70 años de un hombre que, entre otras cosas, ha sido muy irreverente. También yo quisiera tocar esta canción que vamos a poner ahora, que se llama Star. Pero la realidad es que se iba a llamar
Starfucker.
Ok, yo no lo digo porque soy una persona muy educada. Bueno, entonces Star oficialmente se iba a llamar
Starfucker.
Ok, y está en un álbum que se llama
Godhead Soup.
Que, bueno, allí está, había esta cabeza de cabra que tenía la asociación también con cosas satánicas, ¿no? También, y la portada tenía una cabeza, la cabeza de Mick Jagger, pero la cabeza de Mick Jagger un poco deslavada, digamos, en amarillo, pero además como con un sombrero o un velo que le cubría unos cuernos. Pero Mick Jagger totalmente maquillado, con esta boca que se veía como boca de Marilyn Monroe. Toda esta explicación, porque voy a esta parte de la androginia de Mick Jagger. Es uno de los... La parte también, ¿no? Esta bisexualidad de Mick Jagger como parte de su provocación. Este hombre tan esbelto, tan mercurial, tan Peter Pan, ¿no? También... que también es muy andrógino, y esa era otra de las cuestiones muy cuestionadas, cuestiones muy provocadoras, digamos, sí.
Sí. Así es, Julia.
Y había todas estas historias, también leyendas urbanas de amoríos con un montón de...
Con David Bowie.
De
había
caballeros,
por ahí
sí, claro. Y hasta besos, ¿no? Y todavía fotos, ¿no?
Sí, yo vi una foto ahí medio avanzada.
Medio avanzada.
Pero bueno, como dices y has dicho muchas veces, Julia, a los músicos hay que apreciarlos por su obra. No, que cuando que se hace. Meten en su vida sí. privada pueden Exacto. encontrar cosas que no.
Ven, me gusta que me citen, me gusta que me citen. Bueno, estaba Mick Jagger en esta portada de este álbum que estamos mencionando, muy lindo, en la parte de enfrente y atrás estaba Keith Richards todo de negro, ¿no?
Muy, sí, así como muy...
Muy truculento, con una
Muy
mirada,
drogado.
Una mirada totalmente perdida. Ese es otro caso, ¿verdad? Bueno, no
iba a cumplir 70.
Vamos, cuando celebre 70 años Keith Richards, eso sí va a ser motivo de celebración.
Especial de todo el día.
Bueno, ¿no? Escuchemos Star, esta canción pro de los Stones.
Baby, baby, I've been so sad since you've been gone. Way back to New York City. Where you do belong, honey. I miss your two-tone kisses, legs wrap around me tight. If I ever get back to Fun City, girl, gonna make you scream all night, honey, honey.
Star, Star. Pero como pudieron apreciar, el corito, pues, prohibidito, ¿no? ¿Cómo dice el corito?
¿Qué? Star, fuck, star, fuck, star, fuck. Vamos, todos juntos.
Todos juntos. Aquí ya, provocador como somos.
Bueno, estábamos cantando.
Es que, sí, estaban cantando aquí, estaban cantando, claro. Sí, imagínense ustedes, ¿no? No es fácil. Los Rolling Stones nunca fueron fáciles. Desde el principio, después, no fue fácil, ¿no? Esta irreverencia y sobre todo, bueno, pues ahora sí que la voz cantante de Mick Jagger, pues no, este líder tan controvertido. Por eso es que también cuando lo nombraron Sir, bueno, caballero del Imperio Británico, pues no estaban divertidos, nadie, o sea, era una burla, porque dices, ¿cómo este cuate va a tener méritos como de qué? Sus aportaciones a la música... Ay, o sea, sí, nosotros creemos que es aportación a la música, pero estar en Buckingham y recibir la condecoración y todo, con todo y que lo amo, dejémoselo a Paul McCartney, ¿no? Pero no a Mick Jagger, porque Mick Jagger representa todo esto. Pero la realidad es que Mick Jagger representa, y en su complejidad representa eso y representa más y representa muchas cosas. Y al final del día, Mick Jagger tiene un pedacito de todos nosotros, ¿no? Esta parte, sí, conservadora, esta parte que va al jet set, esta parte de la lucha de venir de abajo, pero esta parte también irreverente y esta parte provocadora y que se atreve, pero a la vez con una disciplina impresionante. Se atreve, pero convoco a los irreverentes del mundo a correr 10 kilómetros diarios, ¿no? Entonces, sí, es todas estas contradicciones, toda esta complejidad que lo hace finalmente fascinante y que lo hace mechar, ¿no?
Así es, Julia.
Pues vamos a despedir el programa. Gerardo Liedo, muchísimas gracias. Métanse a la página rocksoft.org para aprender muchísimo de los Rolling Stones. Gracias por estar aquí. Y apenas en julio, hace unas semanas, unas 3 semanas, o sea que este es Mick Jagger cantando apenitas, es Midnight Rambler en el Hyde Park. ¿Cómo estuvo este concierto?
Sí, mira, dieron 2 conciertos en el Hyde Park después de 44 años.
De no haber tocado allí.
El concierto famoso, el concierto del 69, cuando homenajearon a Brian, que había muerto unos días antes, y que fue el primer concierto con Mick Taylor en julio del 69. Regresan 44 años después, en julio del 69, a dar un concierto que ahora no fue gratuito, por cierto.
Okay.
Ni muy cerca de gratuito. Y pues fue algo pues muy emblemático, muy padre. Pues ahí también había mucha gente de Rocksoft celebrando nuestros 15 años y del banquete celebrando nuestros 10 años. Y celebrando que son 70 años de Mick Jagger, pero activo. O sea, eso es lo que hay que celebrar, que él sigue activo y creo que no tiene para cuándo parar.
Pues no tiene, y eso nos llena de alegría. Así es que bueno, que siga y ojalá vengan a México, los podamos volver a ver. Gerardo Liedo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Regresarás pronto.
Gracias.
Omar, Richie, muchas gracias. Laia, querida. Frosty, por supuesto.
Nombre a ti, Julia.
Estos rock and rolls con Mick Jagger. Y pues feliz cumpleaños a Mick Jagger en donde quiera que ahora se encuentre. Post cumpleaños número 70. Esto es Midnight Rambler. Yo soy Julia Palacios. Buenas tardes. Disfruten el Hyde Park en vivo.
Yeah, we just found him in the pub and put him on the stage in front of 200,000 people. But good luck, Mick. He's done it a few times this year.
You want